Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Onda Local, bajo la conducción de Patricia Orozco.
Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local.
Inventé monis na Friday bani igual ma onda local dile ve krakarnikawa dilvi wina la kula mekisa. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de la palabra. Saludos desde Bilbao y para todo el país.
Hello Nicaragua, listen every Friday to Onda Local program. Greetings from Bluefields, Nicaragua. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de la palabra. Saludos desde Bluefields, Nicaragua, para todo el país.
Buenos días, amigas y amigos de Onda Local. ¿Cómo están? Les saluda Julio López. Gracias a usted que nos ve a través de Facebook Live. Gracias a la audiencia que nos sintoniza a través de Radio Universidad 102.3 FM. Saludos a nuestros amigos y amigas de Radio Voz en Matagalpa, de Radio Camuapa, en Camuapa, Radio Juvenil en Puerto Cabezas. Saludos a Marvin. En Radio La Costeñísima, en Bluefields y en Notimat Radio en Matagalpa. Gracias, amigas y amigos, por estar con Onda Local en esta edición de viernes 20. Viernes 20 de marzo del año 2020. El día de hoy queremos abordar dos temas. Uno que tiene que ver con el derecho a la verdad ante crímenes relacionados con los derechos humanos. Y esto tiene que ver mucho con rescatar la dignidad de las personas. Y también vamos a conversar en nuestro segundo bloque. Vamos a seguir conversando en Onda Local sobre recomendaciones prácticas. Recomendaciones prácticas para la prevención del coronavirus en nuestro segundo bloque de Onda Local. Como un servicio público de Onda Local para contribuir con la salud de la población nicaragüense, porque la prevención del coronavirus también está en nuestras manos. También está en las medidas que podamos tomar en nuestra casa, en nuestro centro de trabajo. Ahí están las acciones que desde nuestros propios hogares podemos realizar. Vamos a escuchar el reporte de Patricia desde Colombia. Patricia estaba supuesta a conducir esta edición el día de hoy ya acá en Nicaragua, pero no ha podido salir de Bogotá. Está atrapada, y más ahora que a las aerolíneas han empezado a cancelar los vuelos hacia Nicaragua. Vamos a ver para cuándo puede volver a Nicaragua. Buenos días, Patricia.
Buenos días, amigas y amigos. El próximo martes es el Día Internacional por el Derecho a la Verdad por Crímenes de Derechos Humanos. El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves a los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. En Nicaragua necesitamos reiterar en altas y claras voces que ha habido violaciones a los derechos humanos, particularmente desde abril de 2018, aunque las violaciones no son solamente a partir de esa fecha. Sin embargo, invitamos a combatir la impunidad, exigiendo el derecho a la verdad sobre las violaciones graves a los derechos humanos. Aunque pareciera que se ha abandonado en el país la agenda de la justicia y el rechazo a la impunidad por el tema electorero, sobre todo de parte de la mayoría de los políticos, lo cierto es que muchísimas personas demandan justicia. Que se reconozca el derecho a la verdad que tienen particularmente las familias que muy lamentablemente han sido víctimas de crímenes por parte de fuerzas policiales y paramilitares que responden al régimen Ortega Murillo. Los familiares de las víctimas de estas violaciones graves de derechos humanos tienen derecho de conocer la verdad acerca de los acontecimientos que pasaron y los crímenes cometidos. Tienen derecho a conocer las circunstancias y las razones de las violaciones masivas y sistemáticas. Tienen derecho a saber quiénes cometieron los crímenes contra sus hijos, sus sobrinos, sus nietos. Tienen derecho a saber de las personas desaparecidas.
Gracias, Patricia. Efectivamente, el próximo martes se conmemora el Día Internacional por el Derecho a la Verdad en crímenes relacionados con los derechos humanos, y se habla mucho de rescatar la dignidad de las personas, y en el centro del planteamiento está que los familiares de las víctimas tienen derecho a saber qué pasó, quiénes son los responsables de lo que pasó y, por supuesto, el acceso a la justicia. Y para conversar de este tema, tenemos al doctor Julio Montenegro, de Defensores del Pueblo, y a la doctora Azalia Solís, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Buenos días, doctor Montenegro. Si quisiera aproximarse desde un concepto jurídico, ¿qué significa esto de hablar del derecho a la verdad?
Bueno, hablar del derecho a la verdad, la misma boca tiene, creo, ese precepto, Verita liberavit vos, creo que es el latinismo, que la verdad nos hará libres. Pienso yo que a veces opinar aquí en el país es complicado, pues, y debido a esa verdad, que fue una interrogante que se habla en la Biblia, ¿qué es la verdad? Bueno, como precepto principal, la verdad es Dios, y de ahí derivan pues todas las otras verdades, y esas verdades tienen que ver con la justicia, tienen que ver con el derecho de los ciudadanos, un derecho natural a la libertad, a la vida, a todo. Pues la misma constitución política, dentro de todos sus articulados, tiene que ver con el derecho a la recreación, a la salud, a la justicia, a la paz misma. Estamos hablando de un Estado, incluso no solamente de derecho, sino un Estado social de derecho, y eso es lo que menos hemos visto, pues. Y una prueba o derivación que yo puedo hacer de eso, de las violaciones que se están haciendo los preceptos constitucionales y más allá, pues, los derechos inalienables de todos los ciudadanos, es de estos procesos que se han estado llevando, los últimos casos, por ejemplo, de los muchachos que fueron retenidos en las fronteras por el ejército y que fueron remitidos al Chipote directamente, aparentemente ya tenían los nombres de ellos en algunos listados, que están siendo objeto de proceso ahora, pues, por delitos gravosos. Dennis y Steven, el de León y el de Rivas, respectivamente, si no mal recuerdo.
¿Y cuál es la situación de ellos actualmente?
Bueno, estamos en audiencias preliminares. Se da una situación allí de que casi siempre las primeras audiencias las realizan con defensores públicos, y los defensores públicos lo que dicen es: bueno, señora juez, en cuanto a la acusación, sea usted la que decida, y en cuanto a la prisión preventiva, de derecho aplica la prisión preventiva. Entonces yo les he dicho a ellos: bueno, mejor que no me defienda nadie, porque si mi abogado defensor va a decir eso y no va a incidentar de nulidad por detención ilegal, porque ellos son presentados 4, 5 o más días después de haber sido detenidos, cuando el artículo 34 de la Constitución Política establece que son 48 horas y el Código Procesal Penal establece que son 48 horas para ser presentado, entonces estamos en una situación ahí prácticamente de indefensión. De tal manera que, en mi caso, al menos en dos de las situaciones que estamos llevando actualmente, son 5 de estos últimos 10 días que hemos retomado, tenemos que hacer en audiencia inicial lo que son los alegatos correspondientes sobre la situación de nulidades de las detenciones ilegales, incluso de las irregularidades cuando son otras personas las que realizan las detenciones y no propiamente pues la Policía Nacional como órgano acreditado para ello. Los procesos, una vez que llegan ante el judicial por una acusación formulada por el Ministerio Público sin cuestionar los expedientes policiales, pues prácticamente tenemos a un juez que es bastante consentidor con los fiscales. Aún así, no manejen la técnica. Y yo insisto, y muchas veces le digo, ¿cómo usted le va a dar pie a un reclamo de un fiscal que se para, se pone de pie y dice, no estoy de acuerdo con lo que está preguntando la defensa? Ey, pero el 307, ¿para qué lo tiene? Ahí dice, si yo voy a objetar por preguntas repetitivas, capciosas o de otro tipo, o inductivas. Sin embargo, pues eso no lo hacen y el juez le da lugar. Incluso, lo curioso es que cuando nosotros objetamos preguntas aplicando ese tecnicismo, simplemente no hay lugar, contesta el testigo. ¿Y qué pasó ayer? El caso de Gabriel Renán, pues ayer él fue decretado como responsable de un delito supuesto de tráfico, uso de armas peligrosas, tiene que ver con este asunto de los bombazos en Masaya, a pesar de que había videos donde se demostraba que el día 13 había sido detenido a eso de las 5:20 de la tarde. El juez se inclinó por hacer caso del acta de detención de la policía de un 14 a las 5:30 de la tarde. El juez no se fijó en las capturas de pantalla que presentamos como elemento de prueba debidamente incorporada, donde incluso minutos antes de ser detenido, un oficial de policía que andaba ahí, que estaba transmitiendo en vivo en Facebook, en su página, y que también hizo actividades como civil armado en los tranques, estaba transmitiendo de diante, incluso sacando elementos que aparentemente estaban como prueba dentro del expediente. ¿Cómo las tenía él antes de que llegaran al expediente del fiscal? Entonces, entre otras situaciones, bueno, que nosotros estamos descubriendo, dejamos en evidencia esas situaciones. A veces se enojan un poquito los jueces, se enojan un poco los fiscales, pero es que nuestra labor es prácticamente pues la defensa, el principio de legalidad. Y son debates que lo hemos tenido desde junio del año pasado, finales de mayo y junio, cuando lo debatimos con la doctora Adela Cardoza. No es asunto de conocimiento, porque ella quería dar a entender que no manejaba la técnica, sino de control de legalidad, pues. Entonces, ese tipo de situaciones las mantenemos todavía. Pues hay detenciones ilegales, participan personas que no están acreditadas por la ley. En los procesos, al momento en que se incorpora la prueba por el Ministerio Público, se introduce cualquier cosa menos prueba. En el caso de Gabriel Renán, por ejemplo, el perito de informática no introdujo metadatos al proceso. Y eso es lo que a mí me puede acreditar si efectivamente es real, si no está trabajado ese video. Y simplemente dijo de que los videos que usualmente están en las partes de afuera de algunos negocios, se ponen videos más baratos o aparatos más baratos, que los únicos que tienen capacidad de comprar buenos videos son las gasolineras Uno, por ejemplo, así es. La psicóloga forense que llegó habló mucho de que estaba con supuestamente un estrés agudo la supuesta víctima, pero yo le dije, ¿hicieron algún estudio posterior o solo fue una entrevista? Y me dijo que sí. ¿Cuántos minutos? 45 minutos. ¿Ustedes determinaron la credibilidad del testigo? No, porque no nos pidió el Ministerio Público hacer eso. Entonces, eso está quedando marcado en los expedientes, pero sin embargo, ayer el juez, después de escuchar todas esas contrariedades, determinó fallo de responsabilidad. Incluso yo le cité sentencias de la Corte Suprema que dice de que el juez tiene que estar absolutamente convencido de la responsabilidad penal de una persona para determinarlo culpable, y que cuando hay algún tipo de duda tiene que determinar la no culpabilidad. ¿Y qué decía ayer el juez para el fallo? Bueno, yo como autoridad creo en tal y tal cosa. Yo como autoridad creo que el perito dijo la verdad. Entonces esto no es de creer, le digo yo. Este es de que usted debe tener una certeza positiva o estar absolutamente convencido que esta persona es responsable. Porque si no, prima un principio general que dice que es preferible tener a un culpable libre que a un inocente preso.
Azalía, estas irregularidades que menciona el doctor Montenegro pareciera que no contribuyen a encontrar esa verdad que demandan los implicados, los familiares de quienes han sido acusados en muchos casos falsamente.
Sí, creo que hace muchos años se generó todo un movimiento alrededor de lo básico o fundamental que es para cada persona humana
El derecho a saber, ¿verdad? Y el derecho a saber tenía una serie de aristas, aristas de carácter jurídico, aristas de carácter político, aristas de carácter social, y algo fundamental en esto era la paz, ¿verdad? El derecho a vivir en paz implica saber en las condiciones en las que vivís. En el caso de Nicaragua, o sea, dando como referencia a la fecha del 24 de marzo, el derecho a la verdad yo lo contextualizaría como un asunto vital, es decir, casi un asunto de vida y muerte para el futuro de este país y de la ciudadanía de este país. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros hemos vivido demasiado en nuestra historia republicana, demasiada historia en las cuales han ocurrido hechos que han generado víctimas, hechos que han generado violaciones masivas de derechos humanos, y la gente se queda sin saber qué pasó o solamente con el resultado. Entonces, cuando se dio la insurrección cívica de abril, se dijo y se sigue afirmando que es fundamental saber lo que haya pasado, conocer la verdad de lo que haya pasado, para que no vuelva a ocurrir nunca más en Nicaragua estos ciclos. O sea, no estoy hablando solamente del 18 de abril para acá, estoy hablando de todos los elementos concurrentes. Yo recuerdo,
incluso desde antes.
Me iba a hacer referencia a algo. Hace varios años hubo una investigación sobre Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que habían vivido de diversas maneras distintos procesos en la década de los 80. Y a mí me entrevistaron esa vez, estoy hablando por ahí, por 1994, 1995, que fue esa investigación. ¿Qué pensaba yo? Y yo les decía que pensaba que no podíamos decir borrón y cuenta nueva, que no podíamos decir ya lo pasado, pasado y ahora volvamos, que eso era un error. No, yo no estoy hablando de que se generen escuadrones de venganza, ni mucho menos, absolutamente no estoy pensando en eso, pero creo que la única manera de sanar el país es saber la verdad de todo lo que pasó, para que no vuelva a ocurrir que dentro de 20 años o dentro de 40 años volvamos a tener una situación particular. Eso, digamos, como el contexto general. Ahora, en el caso particular de lo que ha pasado del 18 de abril para acá, yo creo que es fundamental algo que he repetido varias veces, creo, aquí en este programa, y tiene que ver con la dignidad de las víctimas. En el primer lugar, o sea, un elemento fundamental de los derechos humanos es el respeto a la dignidad personal, y a las víctimas que asesinaron o sea, no solamente pues perdieron la vida y hay una violación de derechos humanos por su derecho a la vida, algunas fueron torturadas y está por medio el derecho a la integridad personal, pero también han sido estigmatizadas, ¿verdad? Han sido señaladas de golpistas, han sido señaladas de delincuentes, aún estando muerto. Entonces, es fundamental esa dignificación de las víctimas como base de los derechos humanos. Y en el caso de las personas presas políticas, igualmente, que también, o sea, no solamente afectaron su libertad, afectaron su derecho a la integridad personal, sino que también han sido estigmatizadas, le han causado daños morales, y sus nombres finalmente tienen que quedar limpios, absolutamente limpios. No basta una declaratoria de inocencia, ¿verdad? Porque una declaratoria de inocencia puede devenir de una verdad penal, ¿verdad? Esta verdad tiene que ir más allá de la verdad penal, porque una verdad penal está, aquí está, son las pruebas y esto, hasta aquí pude llegar yo en la investigación, puede decir el Ministerio Público, pero no es un asunto de eso, es un asunto de que nunca debieron ocurrir estos procesos. O sea, no es que ocurrió el proceso y al final hubo una incapacidad para demostrar que se cometió un delito. No, es que nunca debieron iniciar. no es que llegaron al resultado final con una declaratoria de inocencia, es que nunca debieron empezar y por lo tanto deben desaparecer completamente, como que nunca han existido, porque aquí se ha jugado con la dignidad de la persona. Entonces, la verdad, el derecho a la verdad es fundamental como colectivo nacional, de cada uno de los nicaragüenses, de las personas que vivimos en este país, que somos de este país, y en particular para todas las personas que han sido víctimas de distintas maneras en toda esta represión que se ha vivido.
328 personas asesinadas de acuerdo con los reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta la fecha solo se ha conocido un caso donde se procesó a dos personas que al final fueron excarceladas por la ley esta de amnistía. Estoy hablando del caso del periodista Ángel Gaona, pero de ahí no se conoce otro caso que haya sido llevado a los tribunales. ¿Por qué ha ocurrido esto en este país cuando hay abundantes evidencias de quienes cometieron algunos delitos? Por ejemplo, el caso de Richard Pavón. Los familiares acusan directamente a un CPF de la alcaldía de Tipitapa, pero ni siquiera se les recibió la denuncia. ¿Por qué ocurren este tipo de cosas en nuestro país?
Bueno, de hecho hay muchísimas cosas, a la cabeza se me vinieron varias respuestas y a veces hasta me puedo perder en el camino. De hecho, los conceptos, no solamente es necesario saber la verdad, sino también el aspecto de la justicia, la reparación y no repetición, que erróneamente la incorporaron dentro de una ley de amnistía. Y dentro de lo cual yo puedo decir, incluso el caso de Ángel Gaona, lo que tenemos son presos políticos que le adjudicaron erróneamente ese ilícito penal, puesto que las personas imputadas son otras. De tal manera que yo más o menos ese caso lo ubico prácticamente dentro de los presos políticos y no dentro del afán de buscar algún tipo, algún asidero cercano a quienes cometieron el hecho. Uh-huh. De estos casos, de las personas que perdieron la vida en ese periodo bastante álgido o violento, tenemos con más propiedad un caso que es el único que se le aplicó la amnistía. Y es el caso lamentable de la estudiante de medicina que hoy tengo entendido fuera toda una profesional en ese campo, una brasileña, una joven brasileña, nombre Raineya dos Santos, si no mal recuerdo, donde Pearson, no me acuerdo el apellido de este señor, le privó de la vida con una PKM. Yo no conozco mucho de armas, pero me dicen que es un arma letal, que la utilizan solo las Fuerzas Armadas. No sé de dónde salieron, ¿verdad? Hay muchos cuestionamientos sobre eso. Y fue esa, es la única persona que se le aplicó un sobreseimiento definitivo. Si miramos toditos los otros casos de Medardo con 216 años, Pedro Mena con 210 años, Cristian Fajardo con más de 40 años, Roberto José Cruz de Matagalpa con tres procesos encima, dos de ellos condenados por más de 40 años, ninguno de ellos se le dio un archivo definitivo. Los que se le dio fue un archivo mediante auto. Y no fue un sobreseimiento mediante una sentencia. Y la situación de Pearson, pues buscaron un equivalente más o menos para terminar la causa de él. Sobre esas causas, pienso yo, tenemos pendiente una situación de justicia con estas situaciones de, yo diría, más de esas 328 que están registradas. Lo que pasa es que estas instituciones de carácter internacional son bastante estrictas, pero de esto pues creo que las cifras son más allá de esas 328. Pero lamentablemente ni siquiera ha habido un pequeño porcentaje de esos casos donde supuestamente, pues si nos vamos a tener de que de repente son por los elementos de convicción, al menos se hubiera iniciado por unos 10, 15, 20, que se mire un inicio de eso, pero eso jamás se ha visto. Y pienso que es una tarea pendiente dentro de lo que es el proceso de justicia transicional. De hecho, nosotros pues estamos en esa doble vertiente, pues cuando comenzamos estos procesos más o menos entre mayo y junio, que ya fue un poquito más de lleno andar en los barrios, las cuestiones que habían acontecido. A finales de abril pues todavía miramos algunas cuestiones, pero de repente la mentalidad como para comenzar a indagar, recolectar elementos de prueba, pues no estaba tan fijada. Pero sí pienso yo que de cara al futuro sí hay bastantes elementos de transmisiones, de videos, de audios, de capturas de pantalla, de fotografía, incluso de las evidencias mismas, casquillos y otro tipo de situaciones que quedaron plasmadas y que fueron reportadas, pero para los procesos de este tipo, y sobre todo si hablamos de justicia internacional, son bastante exigentes. Entonces, desde ahí que tiene que haber dentro de este proceso personas que más o menos estén con cierto nivel de conocimiento para llevar adelante estos procesos. No podemos hablar aquí de una fiscalía especial a nivel interno de Nicaragua, pues porque aquí habría que, en todo caso, hablar de ente investigador especial, acusador especial y administrador de justicia especial. Y eso significaría, pues, un cambio de alguna manera de lo que es el sistema de justicia que tenemos actualmente.
Antes de que se vaya, de cara al futuro, a propósito de sus palabras, ¿qué se puede hacer para encontrar justicia, para encontrar verdad?
Nosotros hemos participado en distintos eventos. Aprovechamos las situaciones cuando tuvimos la oportunidad de estar en el encuentro de la OEA en Colombia. Hemos aprovechado los encuentros que hemos tenido en Costa Rica y en otros lugares para efecto, bueno, de entrar un poquito dentro de la materia, lo que es la justicia transicional, y también, pues, de echar adelante los que son los procesos de seguimiento de estos casos. De hecho, me tocó en un primer momento, cuando estaba aquí presente el GIEI, tener contactos con ellos y reportar, pues hubo escaneo de documentos sobre las denuncias interpuestas y de algunos elementos de convicción. Lo que pensamos nosotros es llevar adelante, pues, esos procesos que ya de hecho ya se han iniciado, pues, y por si acaso, ¿verdad? Digo siempre, eso ya está debidamente entregado a las autoridades que han de conocer del caso, y dentro de esos reportes, pues, nos sentimos orgullosos. Lo que hemos estado dentro de esta etapa de la defensa de los derechos humanos, porque de alguna manera están consignados en un informe que hizo, pues, recientemente el GIEI, que fue bastante vasto, bastante completo y con muchos argumentos válidos, con mucha información de por medio. Pienso yo de que de cara al futuro, si hay elementos, pienso yo de que tanto el Estado mismo, las autoridades actuales, como todos los que de alguna manera realizan un rol actualmente en el país, deben estar interesados. Si se cometieron errores, pienso de que se debe cambiar, pues, ese tipo de óptica. Hay que cambiar las cosas, no hay que seguir patinando, porque lo que estamos haciendo es reincidiendo en errores que deberían de haber sido corregidos, y más bien lo que miramos, pues, son como reprises, como repeticiones de las situaciones que han acontecido con los presos políticos desde junio del 2018, que hasta el momento se mantienen, pero con algunas variantes: el cambio de los tipos penales, de tráfico de drogas, tráfico de armas, robos con intimidación. Se están cambiando los tipos penales como para confundir, pero es difícil, porque a veces cuando se arma un expediente, cuando una persona fue detenida varios días y después se hace un acta de detención muy posterior, tienen algunos problemas ellos, porque se encuentran con videos, con transmisiones que se hacen en vivo sobre las detenciones de estas personas, y eso es lo que estamos nosotros casualmente introduciendo dentro de estos procesos, y ahí donde se notan las contradicciones del ente acusador.
Muchas gracias, doctor Julio Montenegro. Tiene que retirarse para atender un juicio el día
de hoy. En la ciudad de Masaya con Denis Javier Palacio, y vamos a estar ahí. Posiblemente hoy sea el final de ese juicio. Realmente, a veces deseáramos nosotros que anticipar de que él va a salir, porque la prueba está para eso. El mismo policía nos dio la razón, porque contradijo la acusación del Ministerio Público. Uno de los testigos policías que llegó ahí dijo: la calle de asfalto, Ministerio Público dice que es adoquinada. El policía dijo de que en ese lugar no habían propiedades cercanas, que lo que hay son terrenos donde se cultiva. El Ministerio Público decía que habían casas y que habían personas que habían visto el suceso. Entonces, sí tenemos la materia para acreditar, y eso es lo que estamos haciendo, porque esto van a tener jurídica a futuro, pues, y ahí vamos a ver, porque también hay responsabilidad administrativa y de índole penal inclusive.
Gracias. Okay. Con esto que dice don Julio, sí tenemos la materia, sí tenemos las evidencias, pero pareciera que no tenemos las instituciones que hagan valer esas evidencias.
Exactamente, esto no es nuevo, ¿verdad? En este régimen de Ortega y de Murillo, pues el sistema judicial en conjunto se convirtió en un ente perseguidor. No lo inventaron el 18 de abril. Lo que hace a partir del 18 de abril es que industrializaron, podríamos decir, la maldad. Industrializaron que en lugar de ser un sistema de justicia, pues sea un sistema persecutorio, un sistema violador de derechos humanos. Es decir, por ejemplo, uno dice y lo sabe, ¿verdad? Todo un derecho fundamental está en la constitución política, está en los códigos ordinarios penales, de procesales, leyes penales, está en los tratados de derechos humanos internacional. Todos los seres humanos, hay presunción de inocencia, ¿verdad? Es el Estado el que está obligado a demostrarte que vos no sos inocente. Sin embargo, aquí han trastocado completamente esa garantía básica, ¿verdad? Y es que aquí hay que demostrar, aquí el Estado no te demuestra que sos culpable, pero dado el sistema que tenemos, pues hay que demostrar que sos inocente, que eso es una aberración en un Estado, pues que la gente te vea obligada a demostrar que es inocente, porque hay una presunción de inocencia. Y aún así, ¿verdad? Aún así, aún demostrándose que no sos culpable, que sos inocente, el Estado pone sanciones insólitas sobre eso. Volviendo al caso de los muchachos de Brandon y Glenn, no son evidentemente presos políticos. Porque, mira, ese es un caso de estudio para una facultad de derecho, prístino. Está completamente bien trabajado,
documentado,
tanto por la defensa de ellos como del abogado acusador, porque la familia de Ángel Gaona puso un abogado, digamos, que le asesorara en ese caso, pero también la defensa de Ángel de Brandon Giglen. Y hay peritajes extraordinarios ahí, o sea, peritajes que demuestran que era imposible que con una supuesta arma hechiza, esa de tirar mortero, se diera con esa precisión lo que ocurrió con el caso de Ángel Gaona. El punto de mira, la trayectoria, el punto desde el cual se disparó, o sea, la distancia, todo eso está demostrado científicamente, no está demostrado únicamente con testimonio, científicamente. Y resulta que desde el punto desde el cual es científicamente demostrado que salió el balazo, es de la policía, del lado donde está la policía. Entonces, y la distancia solamente puede ser con un arma de verdad, no con un arma hechiza, entre otras cosas, pues otros elementos que están ahí. Sin embargo, pues a los muchachos los condenaron y no se ha dado para nada ninguna
absolución,
un juicio justo en relación al caso de Ángel Gaona. Es decir, el derecho a la verdad completamente omitido de parte de todo el sistema de justicia. El sistema de justicia no está dirigido a saber la verdad, está dirigido a inventar la verdad que el régimen quiere. Es decir, es completamente una contradicción al derecho mismo. Sí. Por eso yo creo que es importante que pensemos en dos cosas. En una cosa inmediata que es sumamente importante para el caso de las víctimas de los asesinatos y para las víctimas de prisiones abusivas, documentar, hacer registro de todo lo que tengan a mano, de todo, absolutamente todo, incluso de dar los testimonios completos, qué fue todo lo que vivieron, todas las violaciones que se cometieron, exactamente toda la afectación que hubo, porque no es solamente la afectación a la persona que mataron o la afectación a la persona que injusta e ilegalmente fueron detenidas y convertidas en presos políticos, sino el entorno, lo que significó eso, los daños que eso significó, los daños físicos, los daños emocionales, los daños que le ocasionaron a la persona y que le ocasionaron a sus familiares. Por eso es muy importante tener testimonio de todo eso, y eso es algo que podemos hacer ahorita, tener testimonio bien resguardado, ¿verdad? Las pruebas, los videos que hay mucha gente no se supo por videos que hicieron desconocidos, ¿verdad? Yo recuerdo ahorita hace menos de 24 horas agarraron a una persona por la colina y alguien lo documentó y inmediatamente lo subió. Esa persona ni sabe quién es a quién estaban deteniendo y se hizo, ¿verdad? Entonces hay que tener, creo que nosotros tenemos una mala costumbre de que no documentamos, pues eso es algo que podemos hacer. Y la otra cosa que yo creo que podemos hacer es cambiar de régimen, ¿verdad? Es completamente cambiar de régimen. Eso significa pensar en que tenemos que tener un proceso electoral que sea realmente libre, en el que se pueda decidir, y eso no es un asunto electorero. Pues yo quiero aclarar que aquí nadie está pensando que en este momento hay condiciones para hacer eso, ¿verdad? En absoluto, y nadie puede estar haciendo ningún tipo de campaña personal. La única campaña que debemos hacer en este momento es el derecho que tenemos a que hayan elecciones libres, que cambien completamente las autoridades, que cambie completamente esa estructura del sistema electoral del país, que haya un padrón electoral, que saquen a ese millón de personas que están de más ahí y que son votantes, que recordemos aquí pues pusieron votantes hasta gente de la FARC, les dieron cédula nicaragüense para que sean votantes, y por supuesto una observación nacional y internacional general, entre otros elementos que son básicos para salir de este régimen por la vía que hemos escogido, que es la vía pacífica, la vía cívica, y que podamos tener justicia. Poder hacer cosas ahorita, las que son posibles en este régimen de falta de verdad, en este régimen de falta de justicia, de falta de respeto por los derechos humanos, la cuestión más a mano que tenemos es documentar.
La Comisión de la Verdad que creó el régimen de Daniel Ortega, ¿por qué no cumple las características que debería tener una comisión como tal?
Porque fue creada precisamente para ocultar, ¿verdad? O sea, no fue creada con el ánimo de saber la verdad, no fue en el ánimo de que haya justicia. O sea, simplemente la formaron bastante temprano, en el año 2018, y ellos se han limitado a señalar algunas cosas relacionadas con parte de los policías que fueron también víctimas, que perdieron su vida en esto, pero desde una posición de total
alineamiento con el gobierno,
absoluta falta de imparcialidad, ¿verdad? Porque hay varios casos señalados de que fueron los propios policías los que desde la propia fuerza policial que fueron asesinadas estas personas por diversas razones. Una, porque estaban pidiendo salir de la policía, porque pidieron su baja, otros porque no querían ser parte de la represión. Por ejemplo, en el caso San Miguelito, horas después de ocurrir los hechos, se señalaba que las balas venían del lado donde estaba la policía, venían de atrás, decían, de donde estaba la policía acantonada. Y esas son parte de las víctimas supuestas que le achacan a Medardo Mairena, que estaba aquí en Managua, ¿verdad? Que estaba aquí en Managua, que precisamente ese día había habido una manifestación, juntos, Somos un Volcán, si no me equivoco, era la marcha de ese día, y él estaba aquí en Managua. Y entonces, ese día, inmediatamente, y ahí están las pruebas documentales, digamos, las pruebas también de video, en las cuales se muestra de dónde venía la bala. Entonces, esa comisión no está para saber la verdad, sino para ocultarla, para dar una falsa imagen de institucionalidad, porque recordemos que en Nicaragua lo que tenemos es un caos institucional donde no existe poderes independientes y que solo existe un control central. Y entonces Ortega, para dar imagen de que hay una institucionalidad, pues creó esa comisión cuyo objetivo no es la verdad, cuyo objetivo es ocultar la verdad.
La Alianza Cívica, ¿qué tanto ha avanzado, Azalia, en el tema de justicia?
Bueno, mira, la Alianza Cívica desde el primer diálogo que se creó la Comisión de la Verdad y la Justicia, Comisión de la de Verificación y Seguridad, perdón, en el marco del primer diálogo, que se suponía que era algo que tenía que funcionar con 6 miembros de la Alianza y 6 miembros del gobierno. El gobierno lo único que quería era que esta comisión fuera a levantar los tranques. El objetivo de la Alianza era saber la verdad de lo que había pasado. Ese era el objetivo. Y está, si uno revisa los acuerdos de ese día, pues está para saber qué pasó en temas de derechos humanos. Y ese es el objetivo de esta comisión. Como esa comisión no fue posible continuarla, ¿verdad? Porque estábamos hablando de que el diálogo finalmente se rompió por diversas razones, principalmente lo que ocurre con el tema de la operación limpieza, la criminal operación limpieza que hizo el régimen. Pues la Alianza Cívica decidió mantener esta comisión de verificación y seguridad funcionando desde el primer día que se creó, es decir, desde el propio 16 de junio del año 2018 funciona, y funciona en relación a documentar, a trabajar con distintos otras organizaciones y personas en coordinación con otras organizaciones, con las propias organizaciones de víctimas, para saber sobre el tema de los derechos humanos, para ver el tema de la liberación, para ver el tema de derechos y garantías que se violentan todos los días en el país, y por supuesto que está llamada a tener también propuestas en relación con una justicia integral, con una justicia de verdad, con una justicia que esté basada en primer lugar en la verdad, y eso implica que no debe haber impunidad. En eso se trabaja todos los días, en el tema de saber por dónde está la situación, cómo está la situación de los presos políticos, y elaborando una serie de documentos para el momento en que sea posible tener esto que decía, cuál es el objetivo, que está relacionado con la dignidad de las personas. Y por lo tanto, siempre nuestro planteamiento con respecto a los presos políticos es la liberación total, que no se ha producido para nadie, ¿verdad? Cometieron incluso el enorme cinismo de meter a este hombre que asesinó a la joven brasileña, de darle amnistía, cuando ellos siempre dijeron que era un caso ajeno, ¿verdad? Entonces no aplica la amnistía si es un caso ajeno. Sin embargo, ellos la aplicaron. Es decir, ese es un caso que no tiene validez, ese tipo de resolución, esa amnistía con respecto a lo que pasó con ella y con todas las otras personas víctimas de esta violencia estatal.
Eso más bien demuestra la implicación del gobierno en el crimen de la brasileña.
Exactamente, yo creo que con al haberle dado la amnistía dieron la demostración de que son culpables.
Ahora, le pregunto qué tanto se ha avanzado en la agenda de justicia, porque pareciera que el tema ha sido relegado por lo electoral.
No, para nada. Mira, son dos procesos distintos vinculados, ¿verdad? Nosotros creemos que hay que demandar justicia todos los días. Y si algunas personas pues quieren poner, digamos, denuncias y acudir al Ministerio Público y demás, pues cuentan con nuestro respaldo. Si hay que introducir todo el recurso por inconstitucionalidad, recursos de amparo, pues se hace, hay que hacer todo ese asunto, pero no se contradice. La agenda electoral tiene que ver con una agenda necesaria, porque nosotros no podemos estar desprevenidos y no tener los elementos necesarios desde el punto de vista electoral para el momento en que esto sea posible. Y la agenda de justicia, pues, trabaja, es una agenda que, digamos, que tiene dimensión inmediata y una dimensión estratégica. En el caso del sistema de justicia, por ejemplo, te voy a decir que desde como el 15, 16 de septiembre, del día que echaron preso a Ricardo Valtodano, recuerdo que ese día estábamos en ese evento, en septiembre del 2018, se tomó una decisión y era de que todo el proceso de los presos políticos se iba a llevar de una manera, y era con litigio estratégico. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a litigar como que estamos con un juez de verdad y no con un sicario de la justicia. Vamos a litigar dejando evidencia de todas las violaciones a los derechos humanos que se han cometido, de todas las violaciones al debido proceso que se han cometido, para que podamos avanzar. Estos son elementos que, o sea, son de inmediato, que se tienen que hacer, que se tienen que documentar. Por eso insisto en el tema de la documentación. ¿Por qué? Porque ese proceso, posteriormente, cuando no tengamos o cuando recurramos a la justicia internacional, o recurramos vía la justicia universal a un juez en otro país, pues vamos a demostrar que ahí se violentaron los derechos humanos. Y eso se pensó desde el 2018, ¿verdad? O sea, se están haciendo cosas que van a tener su efecto posteriormente, en el momento que esto sea posible. Lo que nosotros creemos es que es importante el cambio de régimen, ¿verdad? Y como hemos hablado hasta el momento, el consenso tanto a nivel nacional como internacional es que esta vía es a través de elecciones. Pues nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que tener los documentos necesarios para el momento que esto ocurra. Aquí están las reformas que queremos, los cambios de normas que necesitamos para que verdaderamente hablemos de elecciones libres y tengamos un periodo en el cual puedan sentarse las bases de la Nicaragua distinta que queremos, en el que no se vuelvan a repetir estos hechos y que la verdad sea algo fundamental de nuestra vida ciudadana. O sea, que cada persona tengamos el valor, tengamos la verdad como valor, y que no dejemos nunca más que ninguna autoridad se imponga sobre la base de la impunidad, de la falta de transparencia, de creerse sultanes que están por encima de las leyes y que pueden disponer de nuestras vidas.
Esto implica que el camino para encontrar la justicia, para encontrar la verdad, no es fácil ni dura poco tiempo.
No es fácil, porque vivimos en un régimen represivo, vivimos un régimen que se ha constituido para ocultar, para mentir, o sea, y en otros momentos para actuar con un cinismo absoluto frente a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante todo este periodo y antes del 18 de abril, ¿verdad? Recordemos aquí el caso, por ejemplo, de la mochila. El caso de Doña Lea, o el caso
de los campesinos asesinados,
de la gran cantidad de campesinos que fueron asesinados en el norte del país, y mientras no era un país en guerra. Recordemos esos documentos, esos anuarios del ejército que año con año decía a cuánta gente había matado, ¿verdad? Por delincuentes. Sin explicar, sin saber por qué se dice que es delincuente, y además haciendo algo peor, como que fuera legal matar delincuentes, ¿verdad? Entonces,
como si no tienen derecho a un proceso justo.
Exactamente, yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que tener en nuestra agenda como país, investigar todas esas situaciones que el ejército mismo en sus propios anuarios planteó, ¿verdad? Porque no somos nosotros que le estamos inventando cosas al ejército. En sus anuarios estaban año con año diciendo que se habían aniquilado a tantas fuerzas delincuenciales. Y entonces, y vos decís, ¿dónde está el proceso que demuestra que es, que iban en persecución, y dónde está el procedimiento legal que debe haber para que estas fuerzas del ejército anduvieran en persecución de estos avijeos, porque a muchos los ponen como avijeos. Entonces, ¿dónde está esa resolución? Y sin embargo, vimos que en sus propias narices aquí anduvieron un montón de paramilitares armados con armas sofisticadas, armas de guerra, tranquilamente por las calles de Managua, y ahí no hubo nada, ¿verdad? Cuando era estábamos frente a una fuerza armada ilegal. Entonces, yo, todas esas cosas son parte del derecho a la verdad, del derecho a saber y del derecho a tener justicia, de la documentación que tenemos que hacer para conocer toda la verdad. Pues por eso decir más que decir no es fácil, es decir, es complejo y tiene que ser completo, ¿verdad? Tenemos que tener completo, por lo tanto es fundamental documentar, y es fundamental tener autoridades que no sean como las que tenemos en este momento, que son sicarios de la justicia.
En la búsqueda de la verdad, ¿por qué es estratégico esto que se ha planteado de la justicia transicional?
Mira, es importante, en primer lugar, porque necesitamos saber la verdad de lo que ha ocurrido en el país. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué llegamos al 18 de abril? Es muy importante saber por qué llegamos a tener una dictadura dinástica militar otra vez, ¿verdad? ¿Por qué esa pretensión dinástica de Ortega se vuelve a poner en el espacio público nacional? ¿Por qué? Entonces, nosotros creo que es fundamental para eso llegar a las causas, y que esas causas tenerlas claras, ¿verdad? La tengamos clara a toda la ciudadanía para que no se vuelvan a repetir. Es fundamental. Es fundamental que las personas todas que han sido víctimas de lo más grande, ¿verdad?, hasta lo mínimo que de violación a derechos humanos que ha cometido este régimen, haya justicia por eso. Es fundamental además que se repare. Hay reparación a las víctimas, y no estoy hablando solamente en un sentido de orden patrimonial, sino que estoy hablando en un sentido también moral, como decía al principio, el tema de la dignidad. El Estado está obligado a pedir perdón por lo que ocurrió. El Estado está obligado a asumir la responsabilidad de lo que ocurrió. Eso es fundamental. Y por supuesto, cuando se habla del tema de la no repetición, es fundamental, ¿verdad?, que una vez que tengamos bien claras cuáles fueron las causas que nos llevan a tener dictadores como Somoza, como Ortega, como cualquier otro que ha habido en la historia de Nicaragua, no vuelva a ocurrir. Y entonces para eso es muy importante llegar a profundizar sobre esas causas y a llegar a profundizar sobre los cambios institucionales. Por ejemplo, yo diría dos cosas que nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad? Que es que sí necesitamos tener un país institucionalizado, ¿verdad?, en que las autoridades respondan a la ley y respondan al ciudadano. Eso es importante. Pero más importante aún, sin negar para nada la enorme importancia que esto tenga, es que el señor que está ahí en la calle vendiendo raspado se siente empoderado con que ese es un derecho que él tiene, y que no admita que un funcionario esté por encima de la ley, que le parezca repugnante que un funcionario esté por encima de la ley. Esos dos elementos me parece a mí muy importante, que le parezca repugnante que alguien se atreva, ose a sentir que es dueño de Nicaragua. Entonces, a mí me parece que es muy importante, cuando se habla de no repetición, que lleguemos a ese nivel de conciencia cada mujer, cada hombre nicaragüense.
En materia de reparación o del resarcimiento de los daños, ¿qué medidas debería tomar el Estado nicaragüense a futuro? Porque no estamos pensando que esto es ahorita.
Mira, yo creo que en primer lugar, vuelvo a repetir, el tema de la documentación es de suma importancia, ¿verdad? Y que no muchas veces nosotros tendemos a decir, ah, ahí están otra vez tres, cuatro policías frente a la UCA. Entonces, hay que documentarlo todos los días, ¿verdad? Porque eso es un daño que te están haciendo. Entonces, eso debe quedar registrado.
Llevarlo como un diario,
o sea, la cuestión es mínima que uno piense. Que vienen dos patrullas, te siguieron, hay que registrarlo y llevarlo a quien está haciendo ese tipo de labores. Entonces, hay que registrar todo ese tipo de casos. Y el Estado está obligado por dos vías. Por la vía constitucional, donde se establece el derecho a la indemnización que tiene la ciudadanía, cada ciudadano nicaragüense o incluso extranjero, por daños que ha cometido las propias autoridades, y luego está lo que también establecen los derechos humanos, y que hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también hay resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las que se plantea la indemnización por los daños morales, emocionales, ¿verdad? Y por los daños físicos que se tiene que hacer. Y entonces el Estado tendrá que asumir eso. Pero digo que es importante, en primer lugar, que el Estado asuma verbalmente, porque hasta el día de hoy, y eso está reflejado en el informe de Lejía y en otros informes, desde el primer informe del 21 de mayo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también el primer informe que presentó la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, queda claro que Nicaragua no asume lo que hizo. Y es fundamental que asuma lo que hizo. Eso es lo primero en tema de reparación, que el Estado asuma lo que hizo.
Muchas gracias, doctora Azalia Solís, por su tiempo, por participar esta mañana en Onda Local. No, por supuesto, seguimos dándole seguimiento a este tema, porque este país verdaderamente necesita encontrar justicia.
Muchas gracias
y ya volvemos para hablar, para seguir compartiendo con ustedes recomendaciones prácticas para prevenir el coronavirus.
Adiós. Adiós.
¿Escuchaste? El tono de tu adiós puede ser de acoso.
De lejos siento unos silbidos violentos, palabras intimidantes.
Adiós al acoso. Sos más hombre cuando respetás a las mujeres.
Puedes volarme.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Lávate las manos frecuentemente. Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si este está en tus manos.
Telcor cierra radio comunitaria y confisca sus equipos de transmisión.
¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Quítale la cámara!
Periodista nicaragüense fue agredido por la policía durante una manifestación. Le arrebataron la cámara, el celular y le borraron sus archivos.
Los medios de comunicación no podrán ser objeto de censura. En ningún caso podrá decomisarse los equipos destinados a la difusión del pensamiento, según el artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua.
Basta de agresiones a la prensa independiente. Tenemos derecho a informar.
Onda Local, el poder.